Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La política inmigratoria del presidente Donald Trump no contempla deportar a los jóvenes soñadores. Asia y América Latina reaccionan por la salida de Estados Unidos del Tratado Transpacífico de Comercio. El nuevo secretario de Defensa afirma que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN es inquebrantable. Y profundas muestras de condolencia surgen por la trágica muerte del pelotero Jordano Ventura. Hoy es martes 24 de enero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La Casa Blanca asegura que su prioridad en materia inmigratoria es la deportación de indocumentados con antecedentes penales. El informe con Tony Cano.
En su primer día oficial como portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer dio la bienvenida a la prensa nacional e internacional y abordó una serie de temas como el de la política migratoria de la administración Trump. El vocero de la Casa Blanca explicó que la prioridad es deportar a quienes estén ilegalmente en Estados Unidos y tengan antecedentes criminales. El presidente ha sido claro y dijo que va a dar prioridad a los asuntos relacionados con la inmigración, así como la construcción del muro y un enfoque en quienes están ilegalmente en este país. Trump dejó claro que las agencias se deben enfocar en aquellos que tienen antecedentes criminales o representen una amenaza para Estados Unidos. Con respecto a los dreamers o soñadores que temen ser expulsados del país, Spicer expresó que se sigue trabajando en el proceso completo. El presidente Donald Trump no tiene como prioridad deportar a los jóvenes indocumentados, conocidos como soñadores, que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y a los que el exmandatario Barack Obama concedió un alivio migratorio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump cumplió una de sus principales promesas de campaña al ordenar la salida de Estados Unidos del Tratado Transpacífico de Comercio, un acuerdo que involucra a 12 naciones. Acabamos de hacer algo muy grande por los trabajadores estadounidenses, dijo el presidente, inmediatamente después de la firma del memorando por el que Estados Unidos se aparta del pacto negociado por el expresidente Barack Obama con naciones de Asia y la cuenca del Pacífico. El acuerdo, calificado por Trump como un pacto horrible, debía ser ratificado por el Congreso, donde también enfrentaba una gran oposición, por lo que si bien la orden ejecutiva firmada es solo simbólica, subraya la política prometida por el presidente en su discurso inaugural, Estados Unidos primero. Obviamente, el tema provoca reacciones y Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, dijo este martes que los restantes miembros tienen la esperanza de mantener vivo el laboriosamente negociado pacto. El gobernante australiano, quien habló con sus contrapartes de Japón, Nueva Zelanda y Singapur, dijo que el TPP de 11 naciones podría buscar nuevos socios como China, que ha respaldado otros acuerdos de libre comercio. Trump insiste en que su orden ejecutiva emitida el lunes es buena noticia para los trabajadores estadounidenses. Su portavoz, John Spicer, dijo que los acuerdos bilaterales representan mejores acuerdos para Estados Unidos. Entre tanto, el jefe de economistas de JP Morgan en Tokio, Masamichi Adachi, dijo a La Voz de América que tales acuerdos comerciales no son necesariamente beneficiosos para ambas partes. Masamichi dijo que cuando el primer ministro japonés Shinzo Abe se reúna con el presidente Trump, él tratará de convencerlo de la importancia de la relación bilateral de seguridad, al igual que de los beneficios de la globalización. Por su parte, Chile continuará buscando acuerdos comerciales pese a que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo de asociación transpacífico, dijo el lunes el canciller chileno Heraldo Muñoz en Santiago. En conferencia de prensa, Muñoz dijo que aunque otro acuerdo comercial regional sin Estados Unidos podría ser posible, no sería el TPP. La nación sudamericana ha invitado a otros miembros del TPP, así como a China y Corea del Sur, a una reunión en Chile en marzo para discutir cómo avanzar y ha recibido respuestas positivas a alto nivel, señaló el ministro Muñoz. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Thank you.
El representante por Kansas, Mike Pompeo, fue juramentado como director de la CIA tras ser confirmado por el Senado, a pesar de las objeciones de los demócratas sobre su escasa transparencia en sus posiciones sobre la tortura, el espionaje electrónico y la intromisión rusa en las elecciones de noviembre. La votación de 66-32 reflejó cómo la mayoría de los demócratas votaron en contra de Pompeo, al igual que lo hizo el republicano Rand Paul, senador por Kentucky. Momentos más tarde, Pompeo fue juramentado por el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca. El presidente y yo tenemos confianza en tu capacidad y sabemos que sabrás cumplir con el reto de liderar la Agencia Central de Inteligencia, dijo Pence durante la toma de juramento. Pompeo asume la titularidad de la principal agencia de espionaje del país en un momento crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a la politización de la actividad de inteligencia que tradicionalmente se mantiene ajena a partidismos. En tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó el lunes la nominación del empresario Rex Tillerson para ser el futuro secretario de Estado, y ahora el expediente será enviado a la plenaria de esa Cámara. El nombramiento de Tillerson fue aprobado por 11 votos de los republicanos contra 10 de los demócratas. No fue definida una fecha para la votación de la designación en la plenaria. Dos influyentes senadores republicanos, Marco Rubio y John McCain, habían expresado serias dudas sobre las calificaciones de Tillerson para el cargo, en especial su larga y estrecha relación con el líder ruso Vladimir Putin. Sin embargo, a última hora, los dos decidieron apoyar a Tillerson, sellando así el apoyo de la comisión. El Departamento de Estado se encuentra actualmente bajo el mando del diplomático Thomas Shannon, quien sirvió durante el gobierno de Obama como subsecretario de Estado para Asuntos Políticos. John Kerry, quien fue el jefe de la diplomacia estadounidense durante los últimos 4 años, renunció el pasado jueves y dejó el puesto a Shannon.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Ninguna mujer estuvo presente en la firma de un decreto del presidente Trump que podría limitar el acceso al aborto en países en vías de desarrollo y zonas de conflicto. El informe con Alejandro Escalona.
En el primer lunes de su presidencia, Donald Trump firmó un decreto antiaborto que podría llegar a tener consecuencias para muchas mujeres en el exterior. Trump restauró una política que entró en vigencia en 1984 con el presidente Ronald Reagan, según la cual se prohíbe financiar con dólares del contribuyente estadounidense a organizaciones no gubernamentales internacionales que ofrecen o asesoran a las mujeres en lo relacionado a la planificación familiar y al aborto. Según cifras oficiales, Estados Unidos gasta unos 600 millones de dólares anuales en ayuda internacional para planificación familiar y programas de salud reproductiva, posibilitando que unas 27 millones de mujeres y parejas en todo el mundo tengan acceso a servicios médicos y anticonceptivos. Las redes sociales en Estados Unidos destacaron que ninguna mujer estuvo presente durante la firma del decreto, el cual podría tener graves consecuencias e incluso producir la muerte a mujeres y jóvenes en países en desarrollo y zonas de conflicto, quienes a veces no disponen de recursos para poner fin a sus embarazos de una manera segura. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, calcula que más de 21 millones de mujeres al año se someten a abortos peligrosos en países en desarrollo, lo cual representa 13% de todas las muertes de madres. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, enseguida retornamos con importantes declaraciones del nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, afirmó que el compromiso de su país con la OTAN es inquebrantable. A través de un comunicado, el portavoz del Pentágono destacó estas declaraciones realizadas por Mattis durante una comunicación con su par británico Michael Fallon. El secretario Mattis insistió en el hecho de que Estados Unidos y el Reino Unido gozarán siempre de una relación excepcionalmente cercana, visible en nuestros vínculos en materia de defensa, que son el zócalo de la seguridad estadounidense, dijo el portavoz Jeff Davis. Antes de su asunción en enero, Trump había declarado a dos periódicos europeos que durante mucho tiempo había advertido que la OTAN tenía problemas. El presidente Donald Trump se reúne hoy en la Casa Blanca con ejecutivos de las empresas automotrices de Estados Unidos en medio de los esfuerzos por recuperar y mantener empleos manufactureros en Estados Unidos. El portavoz de la Casa Blanca dijo que a la cita asisten representantes de Ford, General Motors y Fiat Chrysler, y el tema en discusión será traer de regreso más empleos a la industria. La directora ejecutiva de GM, Mary Barra, y sus homólogos de Ford, Mark Fields, y de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, planean asistir al desayuno. Hace dos semanas, Marchionne dijo a los fabricantes de autos que necesitan saber más sobre las políticas regulatorias de intercambio comercial que tiene en mente el gobierno de Trump. «Necesito claridad, creo que todos necesitamos claridad», dijo Marchionne en Detroit. Trump ha prometido revisar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA por sus siglas en inglés, que ha permitido a las empresas automotrices y a otras compañías estadounidenses producir en México y Canadá a menores costos y exportar desde allí hacia Estados Unidos sin pagar aranceles. México, en particular, ha sido un oasis para la industria automovilística, ya que los poco más de $8 la hora que ganan los trabajadores mexicanos en la línea de ensamblaje tienen poco que ver con los $58 en salarios y beneficios que puede ganar un trabajador sindicalizado en Estados Unidos haciendo el mismo trabajo. Si Trump cambia la política, los fabricantes de autos se verán en la disyuntiva de aumentar los precios, tragarse los costos, dejar de vender carros hechos en México, arriesgando perder clientes, o traer de regreso la producción a Estados Unidos, pero ganando menos. El lunes, el presidente reiteró su advertencia de imponer un impuesto de frontera sustancial a las compañías que sacan la producción de Estados Unidos y también ofreció incentivos para producir localmente. Desde California hasta el sur y la costa noreste, millones de estadounidenses se enfrentaban muerte y destrucción debido a condiciones climáticas extremas. Inundaciones, fuertes vientos y tornados han desalojado a la gente de sus casas. Un mortal sistema de tormentas azotó el sur. Una tormenta con fuertes vientos afectó la costa noreste y lluvias sin precedentes cayeron en California. Una poderosa tormenta que azotó el sur de Estados Unidos durante el fin de semana causó 20 muertos en el sur de Georgia. Entre tanto, millones de personas desde el Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra tienen advertencia de fuertes vientos con rachas de hasta 96 kilómetros por hora, mientras en áreas costeras podrían llegar a 119 kilómetros por hora. El servicio de trenes fue interrumpido debido a líneas de electricidad caídas. Amtrak suspendió el servicio de trenes en Nueva Jersey. En Filadelfia, la policía dijo que un hombre resultó muerto cuando fue golpeado en un estacionamiento por un cartel que fue arrancado por el viento. California obtuvo el lunes un respiro después de tres días, una tormenta invernal que rompió el récord de lluvia, destrozando carreteras y generando enormes olas. Las autoridades reportaron al menos 4 personas muertas y varias desaparecidas. Se informó de granizo en el noroeste de Los Ángeles. El gobernador Jerry Brown declaró estado de emergencia para 50 condados de California. Rusia, Turquía e Irán anunciaron hoy en Kazajistán su intención de crear un mecanismo para supervisar el cumplimiento del alto el fuego como resultado de las negociaciones de paz entre el régimen de Bashar al-Assad y la oposición. En un comunicado conjunto, las tres potencias apoyaron la nueva ronda de conversaciones del 8 de febrero en Ginebra entre ambos bandos en conflicto en el país árabe. Hacemos una pausa y luego estaremos mirando noticias en Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Nicolás Maduro expresa satisfacción por el cumplimiento de un acuerdo con la OPEP. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El presidente Nicolás Maduro celebró los avances en el recorte de la producción petrolera luego de que este fin de semana se reuniera el Comité de Monitoreo y Coordinación Ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y se informara sobre la aplicación del acuerdo.
Tengo que informar que el plan que hice con el secretario general de la OPEP empezó a cumplirse el día de hoy y ha sido todo un éxito. La reunión del Comité de Monitoreo del Acuerdo de Viena.
Maduro destacó la colaboración en el recorte de la producción por parte de países no OPEP, como es el caso de Rusia. En una de las reuniones del comité este sábado, el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, notificó que su país redujo su extracción de crudo en 100.000 barriles diarios. Con esta disminución, esta nación colabora con una meta conjunta de restar de la producción mundial 1.758.000 barriles diarios para mediados de este año. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y las reacciones al gobierno del presidente Trump continúa. En Ecuador se afirma que mantendrán buenas relaciones con este nuevo gobierno. Desde Quito informa Giselle Jacome.
Una vez que el presidente Trump asumió el poder, el presidente ecuatoriano Rafael Correa manifestó: en general, las relaciones están en muy, muy buen nivel y deben seguir en buen nivel, pero en un marco de mutuo respeto. El analista internacional Francisco Huerta Montalvo se refirió a las relaciones con Ecuador, que a su criterio son buenas.
A pesar de algunas circunstancias duras, expulsión de embajadores y un discurso agresivo permanente, yo creo que han sabido manejar las cosas, han mandado a embajadores sumamente hábiles, que también han hecho defensa pública de la libertad de expresión, pero mantienen las mejores relaciones con los ecuatorianos, y eso es saludable.
Juan Carlos Faiduti, analista político, también considera que las relaciones con el país son buenas.
Somos un país pequeño que no vamos a causarle un problema a los Estados Unidos. Así que el señor Trump tendrá que dedicarse a resolver graves problemas dentro de su propio país.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Y Colombia espera ampliar su espectro de relaciones con Estados Unidos en base a la amplia cooperación que mantuvo con el gobierno del expresidente Obama. Jimmy Villarreal en el informe.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, agradeció al mandatario saliente de Estados Unidos, Barack Obama, el apoyo dado a Colombia durante su gobierno y le deseó suerte al nuevo presidente, Donald Trump. El presidente Santos recordó que durante los últimos años se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Estados Unidos tiene las mayores inversiones en Colombia. Tenemos una relación comercial muy dinámica y muy fructífera para ambos países. Estamos trabajando juntos por la seguridad de Centroamérica y hemos mantenido siempre una política bipartidista, tanto con demócratas como con republicanos. Y esperamos que esa importancia que Estados Unidos le ha dado a Colombia en el contexto latinoamericano se mantenga.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
En tanto, el gobierno de Argentina espera mantener y ampliar sus relaciones con Estados Unidos. Juan Ignacio González Prieto en el informe.
La canciller Susana Malcorra remarcó que se apuesta a la continuidad de los programas iniciados con Barack Obama.
Que se abre una nueva etapa en Estados Unidos y que estamos esperando trabajar para profundizar nuestra relación y para producir algún acercamiento aún mayor. Nosotros tenemos una agenda importante con Estados Unidos que se inició a partir de la visita del presidente Obama. Estamos convencidos por los indicios que ha dado el presidente Trump que va a avanzar y que la vamos a profundizar.
La asunción del presidente Donald Trump generó en Buenos Aires protestas de movimientos y organizaciones sociales, populares y de mujeres frente a la Embajada de los Estados Unidos. Cristina Rodríguez, activista de la agrupación feminista argentina, dijo:
podría no importarnos, pero la realidad es que todos estamos conscientes que al ser una nación que tiene una influencia grande en el mundo, la grosería que van en contra de tantos grupos, inmigrantes, gente que tiene una opción sexual diferente, esa actitud marca de alguna forma una imagen que después va a ser compartida en el mundo.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Con camisetas con el apellido Ventura en la espalda, decenas de niños se congregaron el lunes en una casa de las afueras del poblado costero de Las Terrenas, en República Dominicana, para despedir a su ídolo Jordano Ventura, abridor de los Reales de Kansas City, quien murió la víspera en un trágico accidente vial. Dolió mucho porque fue un gran pelotero, declaró John Ferventura, de 11 años, sobrino de Jordano y miembro de la Liga Infantil Kelly, de donde también surgió el pitcher de Grandes Ligas. Jugadores de la Liga Infantil acudieron a la casa de Ventura para rendir homenaje al lanzador que era su ejemplo y aspiración. En el ambiente del tenis internacional, Venus Williams se convirtió en la mujer de mayor edad en clasificarse a semifinales en Melbourne Park en el Abierto de Tenis de Australia la jornada de lunes. En la era abierta y ancló en una instancia que no había visitado en 14 años. Williams, de 36 años, se impuso 6-4, 7-6 a la rusa Natasha Pavlyuchenkova, vigésima cuarta preclasificada. La estadounidense se llevó los últimos 6 puntos del desempate y consiguió la 50ª victoria en su carrera en el Abierto de Australia. El Liberty Media completó el lunes la compra de los derechos de la Fórmula 1, concretándose la salida de Bernie Ecclestone como el máximo ejecutivo de la máxima categoría del automovilismo. La adquisición se cerró después que la Federación Internacional de Automovilismo aprobó la venta de la Fórmula 1 a Liberty Media, grupo estadounidense de medios y entretenimiento. Liberty informó en un comunicado que el valor de la Fórmula 1 dentro de la transacción se estimó en los 8 mil millones de dólares y un patrimonio neto de 4.400 millones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía Republicano. 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona. Algunos analistas habían pronosticado que la taquilla cinematográfica del fin de semana iba a verse afectada por el ambiente político en todo el país debido a la toma de posesión de mando del presidente Donald Trump el viernes y de las marchas de las mujeres el sábado en muchas ciudades. Sin embargo, la taquilla reportó números alentadores. Por ejemplo, la película Split, que trata sobre tres muchachas que son secuestradas por un hombre con 24 personalidades distintas, recaudó algo más de 40 millones de dólares. En la película, las jóvenes deben detectar cuáles de esas personalidades las pueden ayudar a mantenerse vivas para poder escapar. Dirigida y escrita por M. Night Shyamalan, en Split actúan James McAvoy, Anya Taylor y Hayley Lou Richardson.
He's done awful things to people and he'll do awful things to you.
I've never seen a restaurant like this in my life.
Orders ready in 30 seconds.
The Founder, otra de las nuevas películas de la semana, recaudó $3,750,000. El fundador es la historia de Ray Kroc, un vendedor que convirtió un restaurante de comida rápida llamado McDonald's en una de las mayores empresas del mundo. John Lee Hancock dirige un libreto de Robert Siegel y actúan Michael Keaton, Nick Offerman y John Carroll Lynch.
The Founder.
When you were born, I told you life was very big.
Por su parte, 20th Century Women recaudó poco menos de $2,000,000 en los últimos días. Mujeres del siglo XX cuenta la historia de tres mujeres que exploran el amor y la libertad en el sur del estado de California a finales de la década de los años 70. Con increíbles actuaciones de Annette Bening, Elle Fanning y Greta Gerwig, Mujeres del siglo XX está escrita y dirigida por Mike Mills.
She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows.
Saturday Night Live anunció su próximo grupo de invitados musicales y anfitriones. Alicia Cara y Ed Sheeran estarán acompañando a Kristen Stewart y Alec Baldwin, respectivamente, en las próximas semanas. Alicia Cara se presentará el 4 de febrero, su debut en Saturday Night Live, y el 11 le tocará a Sheeran. Alicia es, por supuesto, quien canta Scars to Your Beautiful. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.